Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Ayer estuvimos aquí al pie del cañón, como se dice, porque era un día señalado y además era el primer programa del año y en Día de Reyes. Así que teníamos que estar sí o sí, porque es el primer día del año. Pues ya hacemos un pregrabado, un refrito, como dicen muchos, pues quedaríamos fatal. Así que nos vinimos todos, a pesar de que sea Día de Reyes, aquí no grabamos nada y lo hicimos en directo. Pero hoy, tanto Adriana como Pilar, pues tenían ahí compromisos familiares y últimas obligaciones con los retazos de todavía de la Navidad que aún quedan por cubrir, así que como las hice trabajar en un día tan señalado como el de ayer, pues las he dado libre. ¿Por qué? Porque soy así, un jefe bueno, como los que ya no quedan. Y como estoy solo, pues he pensado que podríamos recopilar con la ayuda del técnico de Adrián, que le he enrollado esta mañana de domingo. Digo, Adrián, a ver, vamos a tener que hacer un trabajo aquí especial. Nuestro técnico de hoy, pues hemos hecho un resumen de un par de programas que tuvimos durante el año pasado a modo de despedida del año, ¿no? Donde reunimos además a periodistas viajeros y fotógrafos, amigos en definitiva, que nos contaron anécdotas que les habían ocurrido durante sus viajes, durante el periplo de todos los viajes que ellos han hecho en su vida, ¿no? Que son muchos. Unos programas que en su día además quedaron muy bien y sin duda de los más exitosos según vosotros, los oyentes que nos dais vuestra opinión a través de los Twitter, de los Facebook y de los mails que nos mandáis, ¿no? Si os parece, vamos a volver a escuchar alguna de estas anécdotas y así sonaron, así nos las contaron. Fijaros, comenzamos con Alfredo García Reyes, periodista y además fotógrafo también, y Sele, del Rincón de Sele, que como sabéis es bloguero y embajador de Paralelo 20, ¿no? Que hablaron de aterrizajes complicados y curiosos, y así nos lo contaron ellos, veréis qué curioso. Alfredo García Reyes, en un viaje las cosas inesperadas te pueden suceder al minuto, como hablábamos, ¿no? No solamente en el propio viaje, sino que subido a un avión, como ha sido tu caso, ¿no?
Esto además
¿qué
no
te
fue...
pasó? A ver, mieditis seguro, ¿no?
Miedo, más miedo que en mi vida, vamos. Yo en este viaje, a ver, fue de vuelta además, de vuelta a España. Pues bueno, si por lo menos vas antes, te pasa antes, pues por lo menos dices, bueno, tengo el viaje para luego quitarme el sabor de boca, pero fue el mal sabor de boca. Pues fue volviendo de Edimburgo, donde habíamos pasado unos días fantásticos, Edimburgo y Glasgow, dos ciudades que por cierto recomiendo mucho visitar porque son dos ciudades fascinantes. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos una escala en Plymouth antes de venir para España, porque era el vuelo de British Airways que lo hacían así, de esa manera, para recoger más viajeros. Y claro, cuando montamos en el avión a las 7 de la mañana, por cierto, que era muy temprano, no nos dijeron nada, pero resulta que ese día, de forma absolutamente sorpresiva, se habían desatado vientos huracanados en Inglaterra. Entonces, al intentar hacer la aproximación hacia el aeropuerto, ya el comandante nos avisó de que íbamos a tener serias turbulencias, heavy turbulence, vamos, y ya dijimos, uy, aquí algo pasa. Pero claro, ya nos quedamos absolutamente acongojados cuando vimos que todas las azafatas se ponían, sentaban en sus sillas correspondientes, pero bien cinchadas, con sus cinturones.
¿Y el avión moviéndose?
El avión moviéndose muchísimo. A ver, si hubiera sido solamente el movimiento, vale. El tema es que tuvimos cuatro aterrizajes fallidos porque no había manera de aterrizar. Uh-huh. Intentamos aterrizar en Manchester y ya en un momento dado ya subió el comandante y nos dijo que íbamos a intentar volver a Edimburgo y que no había garantías de que hubiera combustible suficiente. Así que os podéis imaginar el viajecito tan fantástico.
Es verdad que el tema de los aviones, fíjate, yo haciendo un viaje a Isla Mauricio, pues había como también una tempestad y no conseguimos, e intentó el avión como aterrizar dos o tres veces, era imposible, casi pegaba con las ruedas con la pista y tenía que despegar otra vez por de todo lo que se movía. Y el piloto intentó tirar hacia Isla de Reunión. Y cuando llegamos a Isla de Reunión, porque ya no tenía combustible de tanto volver a elevarse el avión y volver a intentarlo y volver a elevarse y volver a intentarlo como tres o cuatro veces, pues dice, mira, tenemos que echar combustible en Isla de Reunión. Y fuimos a Isla de Reunión. Y la tempestad iba avanzando hacia Isla de Reunión y nos avisaron que posiblemente no podríamos regresar a Mauricio y tendríamos que seguir, porque a Reunión también iba a llegar la tormenta, tendríamos que seguir hasta Madagascar. O sea, imagínate el viajecito. Cuando despegamos hacia Madagascar, el piloto dijo, parece que está amainando, volvió a Mauricio y la verdad es que hicimos otros dos intentos, pero es alucinante, ¿eh? Porque ves cómo se abren los compartimentos, se caen las cosas, saltan las máscaras de oxígeno, o tú dices, de aquí no salgo, y al final conseguimos aterrizar afortunadamente, ¿no? Pero la gente que estaba en el aeropuerto esperándonos estaban alucinados, decían, estos no son capaces de aterrizar, no son capaces. Dice que el avión se movía de un lado a otro. Muchas veces no lo sientes dentro, solo estás tan mareado que ni lo sientes, ¿no? Sele, ¿a ti te da algo parecido o qué?
Pues estáis hablando de momentos de canguelo en el avión y me ha venido a la cabeza, vosotros seguramente hayáis estado en Dubái, ¿no? En Dubái, ¿qué puede llover? ¿Una vez a cada varios años?
Cada miles de años, sí.
Pues me cayó una tormenta tropical. Es que además es alucinante decir tormenta tropical. En los alrededores de Dubái y estuvimos más de una hora y llegaron a decir que podía haber problemas de combustible, que ese tipo de cosas a mí no me interesa que me las diga la azafata, ¿sabes? Prefiero no saberlo y fíjate el miedo que pasamos y tuvimos luego conseguimos aterrizar y quedarnos un día y otro día hemos vivido como caía un rayo en el avión y sonaba un petardazo tremendo. Iba con mi mujer llegando a París y mi mujer nada más bajarse del avión dijo, me cojo un tren de vuelta a Madrid, yo no vuelvo a montar en avión. Al final se aplacaron los ánimos y volvió a montar en avión.
En Cuba pasan cosas curiosas, ¿no? Yo estuve allí trabajando dos años y íbamos con turistas en esos Antonov típicos de cubana de aviación, por ejemplo, pues irnos desde Varadero hasta Cayo Largo o hasta Trinidad, y cuando enchufaban el aire acondicionado, el aire frío se juntaba con el calor que hacía dentro del avión y se condensaba, ¿no? Y se formaba como humo. Justo cuando despegaba, el aire estaba más fuerte, se tornaba más en humo y la gente, no veas cómo chillaba en el avión creyendo que el avión se estaba quemando y era el aire acondicionado que salía y que lo podías ver con la mezcla con la temperatura de dentro del avión, de la cabina. El aire pues se convertía en humo y parecía realmente que se estaba incendiando desde la cabina del piloto hacia los pasajeros, ¿no? Y todo el mundo se levantaba chillando, era algo...
¿Cómo has dicho que se llamaba la marca de los aviones? ¿Aeroplov?
Antonov, ¿no?
Aeroplov, había...
Aeroplov
es la rusa, esa es la rusa.
Eran los Antonov estos rusos, que ya no sé si seguirán.
Son primos.
Este fenómeno de la condensación yo lo he visto en un vuelo desde Guinea-Bissau. También, y encima, ¿no?, combinado que... volábamos con la TAP y yo creo que las azafatas tenían tanto miedo de que entrara cualquier bicho que encima lo mezclaban con aerosoles, insecticidas, sí. Y entonces sí. Aquello era ya el smog, vamos, directamente.
Bueno, qué bien, menos mal que esos momentos duros se convierte en esos momentos duros de algunos aterrizajes, se convierte en una anécdota a contar a veces como una heroicidad, ¿no? Como veis, como lo cuentan nuestros amigos. También hablamos con Alicia Sornosa, que en ese momento que la llamamos estaba de viaje, ahora también, a día de hoy, primeros días de año está por Etiopía. En esos momentos también estaba de viaje en su moto, como siempre, o estaba descansando y preparando un viaje, como ya sabéis, que es también embajadora de Paralelo 20 y ahora mismo está por Etiopía, como hemos dicho, y nos mandan saludos cada semana que ponemos en las redes sociales del programa para todos vosotros. Bien, con Alicia narramos ahí también un par de anécdotas, una con un dron en la frontera china, otra difícil situación que le ocurrió cruzando Asia, donde creía que la querían cortar el cuello, y otra muy simpática, un poco más gastronómica, algo así como, la preguntamos a qué sabe el semen. Sí, sí, no os escandalicéis, amigos, ya veréis a qué sabe algunos semen, claro, algunos. Vamos con Alicia.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué? Te he dicho, no sé si estás viajando o descansando, ¿dónde te pillo? Descansando.
Estoy cogiendo fuerzas para volver a irme.
Qué bueno, qué bueno. Oye, los gestos, las costumbres, ¿no? Las leyes de los países, qué difícil a veces, ¿no? Y qué situaciones complicadas te puede crear, ¿no?
Pues sí, porque todos nos creemos que con los gestos vamos a todas partes. Uh-huh. y no es cierto. A veces te pueden meter en un lío.
Por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Kazajistán. Llegando a una gasolinera, uh-huh. Imaginaros Kazajistán.
En tu moto, bastante... llegando en tu, con tu moto.
En moto, uh-huh. Sí. Moto en reserva. Busco uh-huh. gasolinera en una carretera que era una línea recta medio desértica en Kazajistán. Y llego a una gasolinera que nada, que tenía una caseta con el señor que estaba dentro que te cobraba y te ponía la gasolina, uh-huh. Otra casetilla con sombra, con un surtidor debajo, y un tío con un Kalashnikov, bueno, o lo que fuera, que no sé de armas y no sabría deciros exactamente, que me mira cuando yo llego con la moto. Aparco al lado del surtidor y uh-huh. el señor del Kalashnikov me mira y se pasa el dedo índice por el cuello. Trin, bueno, trin, bueno. ¿Y qué pienso yo? Este señor me va a matar.
Sí.
A lo que me está diciendo, me va a cortar el cuello, me va a pegar un tiro. Y entonces cojo la moto, arranco y salgo medio agachada, muerta de miedo, diciendo, ahora es cuando dispara y me mata por la espalda. Uh-huh. Pero claro, yo voy en la moto en reserva, tengo que encontrar otra gasolinera donde no me quieran matar. Y llego a otra gasolinera unos 20 kilómetros más adelante. Y me vuelve a pasar lo mismo. El señor del Kalashnikov me vuelve a señalar con el índice
otro,
el cuello. Y se
pero
lo...
otro.
Otro, otro. Otro. Uh-huh. Digo, bueno, no me pueden querer matar todos en este país. Y este señor que estaba con el Kalashnikov, que me estaba haciendo así esa seña en el cuello, sí. Nada agradable, habló. Y me dijo, full, full, y ahí en ese momento entendí que lo que me estaban diciendo era...
Que no tenía gasolina.
Claro, que si quería el depósito lleno. Y lleno para ellos era como por el cuello. Pero yo, de verdad, ¿no os imagináis el miedo
no,
que
no,
pasé
no. Imagínate.
En la primera gasolinera?
Vamos, tú y cualquiera, ¿eh? Tú y cualquiera.
¿Verdad?
Oye, más miedo que cuando... Y esto lo contaste aquí en un programa. Más miedo cuando casi... se declara la guerra entre China y la India por tu culpa. Anda, cuéntalo.
Bueno. Es que de verdad que hay veces que ocurren cosas. Esto ha sido hace nada. En el mes de junio he estado haciendo un viaje junto con otros grandes viajeros en moto, siempre en moto, por los Himalayas indios, por el Valle de Sangla y de Spiti. Y hay una zona del Valle de Spiti que está muy pegada, pero a nada, pocos metros de la frontera con China. Uh-huh. Y está todo lleno de militares que están medio escondidos entre las montañas. Uh-huh. Y nosotros íbamos, este año hemos ido con un equipo de grabación y llevábamos un dron que por supuesto no habíamos registrado, ni habíamos pedido permisos ni nada, ¿no? Y llegamos a un templo muy bonito que se llama el Templo de Ki, que está en una zona muy alta, que tiene un monje momificado al lado del templo, y entonces es un sitio donde hay peregrinación y la gente va a verlo. Y bueno, estamos por ahí, nos da el cámara las órdenes y nos dice, bueno, a ver chicos, vais a subir por la carreterita, vais a llegar aquí, yo voy a coger el dron, voy a hacer un plano, bueno, una cosa maravillosa. Y cuando llegamos con las motos, de repente vemos que sale un tipo con unos bigotes tremendos, con un turbante de camuflaje y vestido de militar, que sale corriendo hacia donde estamos nosotros, pegando gritos en hindi, que no le entendíamos, pero entre los gritos se oía la palabra dron. Nos quedamos helados porque decimos, ostras, nos ha pillado, nos lo va a quitar, pero no, este señor, bueno, corriendo le dijimos, es un juguete, it's a toy, don't worry. El tío paró en seco, nos miró y bueno, le salían los chorros por el turbante. Uh-huh. Y es que nos explicó después, cuando aterrizamos corriendo el dron, claro, y se lo enseñamos diciéndole que no estábamos haciendo nada, pero este señor lo que se creía era que desde la frontera con China estaban pasando un dron o 100, los que vendrían vinieran después, para espiar toda esta zona de la frontera montañosa.
Sí, sí, vamos como sacando fotos de las, no sé, de los puestos militares.
Claro, de los puestos militares. Y entonces nosotros, claro, en ese momento nos empezamos a reír y a pensar, joder, imaginaros que este señor llama por radio a quien sea y se organiza aquí la mundial entre China e India por espionaje, yo qué sé, y éramos unos pobres europeos que estábamos grabando un viaje en moto. Así que esa fue otra... que nos hizo mucha gracia.
Y tanto, vamos, en ese momento seguro que no. A ver, ¿a qué sabe el semen? Venga, cuéntalo.
Ay, es que así contado que era muy guarro. Y muy que
lo hemos dejado así para el final, creando ahí ambiente, ¿eh?
Pues fijaros, cuando uno va a países en los que no tienen ni idea del idioma y que no se puede ni leer, como puede ser, por ejemplo, Rusia o Japón, pues pasan cosas como estas. Para poder comer en un sitio, en un pueblo, en un barcito típico, lo mejor que puedes hacer es entrar, mirar en todas las mesas que se están comiendo y señalar alguna de las comidas que
quiero
que
eso,
guste.
¿No? ¿Te gusta el color y el aspecto? Y dices, bueno, pues quiero eso, ¿no?
Claro, pues bueno, no le decía, que señalas como diciendo, póngame de eso uno. Uh-huh. Y esto me pasó a mí en la isla de Hokkaido. Llegué también en moto, como no, y paré en un barcito de un pueblo a comer algo. Entonces yo entro ahí y me encuentro, claro, todo el mundo zampando, me pongo a mirar por las mesas a ver qué es lo que me gusta, y al lado de la barra donde yo me había sentado había un señor comiéndose, pues era como una especie de un cocido de cosas de mar, ¿no? Tenía unas almejas muy grandes, que a mí eso me gustan mucho, y dije, pues esto. Total, que me lo ponen a mí y es un caldo pues con trocitos de pescado, con muchas aletas y mucho cartílago, que le gusta mucho a los japoneses, y con unas bolitas, yo pensaba que era como cerebros de peces.
Ajá, sí.
¿Os imagináis un cerebro así, sí, con sus arruguitas? Y sí. Bueno, pues yo esto me lo como y digo, pues está muy bueno todo, y nada, me lo como y le hago una foto a esto que no sabía lo que era. Y pasan los días y ya por fin me encuentro con una japonesa que hablaba bien inglés. Y le pregunto, oye...
Pero estaba rico, tú decías, es que rico está esto, ¿no?
Sí, estaba rico, no estaba malo, estaba bueno. Y le pregunto a la japonesa, le enseño la foto y le digo, oye, mira, ¿qué es esto que me he comido? Y la tía se empieza a descojonar y me escribe un link a Wikipedia para que me entere bien, ¿no? Entonces, cuando lo leo ponía semen de animal marino. Oh, y ella me explicó que los japoneses, una de las delicatessen, que además es una delicatessen de algún restaurante de no sé cuántas estrellas de esas que dan por ahí, es semen de bacalao. Utilizan el semen de bacalao cocido y bueno, pues se lo comen, y yo me lo tomé en una especie de sopa. Y mi pregunta después de esto era, ¿no me habré quedado embarazada y tendré un sireno? Claro, ¿no?
Tendrás un pecezón.
Claro, tendré un sireno maravilloso, pero no.
Bueno,
era
Alicia.
Solo de comer.
Bueno, ¿qué semen era? Pues lo dicho, semen de bacalao. Malpensados, que sois todos unos malpensados. Estaba con nosotros también Pedro Grifol, un tipo que siempre le traemos para que nos hable del lejano oeste, porque es el que más sabe, es el tipo que más sabe del Far West americano. Pero también, como ha viajado mucho por el mundo, pues le pasan cosas en otras latitudes. En esta ocasión, junto con Sele, nuestro bloguero embajador del Rincón de Sele, y el periodista Alfredo García Reyes, hablamos un poco de anécdotas de muertos y anécdotas de cementerios. Y así quedó. Oye, Pedro, con todos los sitios que hay para visitar en el mundo, te vas a Chile y te metes ahí en el cementerio de San Pedro de Atacama.
San Pedro de Atacama, sí, en el desierto más árido del mundo.
¿Cómo pues, te da por
pues
hacer
es que no
esas
hay muchas cosas,
cosas
que hacer allí. No hay muchas cosas que hacer allí, pero claro, tampoco es una visita que se hace de noche. Pero sí se hace ya cuando cae el sol, ¿no? Y bueno, pues es una visita turística ir al cementerio de Atacama, y ahí que me fui
en Sudamérica y en Centroamérica hay unos cementerios.
Sí, claro, tienen colores, ¿no? Tienen luego las tumbas, tienen frases divertidas, sí, aunque sea un cementerio, sí, tiene su gracia. Sí. Y es un tema que me gusta también cuando no hay otra cosa que hacer y estás harto de tomar cervecitas ya en el bar de la esquina.
Al cementerio.
Al cementerio, a ver lo que se descubre.
¿Y qué vistes allí?
Los periodistas somos así. algo veremos, uh-huh. Alguna anécdota saldrá. Y bueno, nos fuimos dos personas con una colega que venía en el grupo, el viaje también, pues fuimos a una vuelta por allí y la verdad es que era bucólico aquello, no había nadie, tranquilito, se estaba poniendo el sol, pero escuchábamos una musiquita, uh-huh. Una musiquita que, claro, no venía del cielo, ¿no? Ni del infierno, supongo. Y dije, pues esto viene de una tumba.
Bueno, del infierno depende de quién
la cantara. Claro, digo, esto viene de una tumba porque alrededor no hay nadie. Y era una musiquita como de una caja de música, ¿no? Uh-huh. Con lo cual dijimos, lo primero fue pensar que alguien la habían enterrado con el móvil. Digo, seguro que han enterrado con el móvil y la están llamando para que se tome una cervecita. Pero no era de móvil, era como de caja de música. Y bueno, empezamos a acercarnos hacia el sonido, a ver dónde es. Y bueno, llegamos a la tumba, donde efectivamente salía la música de ahí. Ajá. Uh-huh. No había una casa
de
música.
¿Era nicho? ¿Era en el suelo? ¿Qué era?
Eran nichos. Sí. No, perdón, eran tumbas.
Tumbas en el suelo,
uh-huh. Sí. Concretamente, que esta es la anécdota, eran cuatro personas muertas. No sé si ahora la tumba tenía dos y dos, pero eran cuatro personas con el mismo nombre. Uh-huh. Y luego, claro, pues ya vimos una vez que descubrimos la música y dónde venía, ya empezamos a imaginar la historia, ¿no? Salía la música de una tarjeta postal de esas que se abren y tienen un chip, y algunas tienen esa música de Feliz Navidad, otras de Cumpleaños Feliz, y otras tienen una musiquita de no sé qué,
de caja de música,
tienes ese sonido.
De que dejes en paz.
Sí, por ejemplo, o no sé, a lo mejor hay alguien que pone
un Requiem o un Aleluya.
O Satisfaction de los Rolling allí, ¿no? También tiene morbo, ¿no? Pero bueno, de ahí salía. Entonces cogimos esa tarjetita. Sabéis que los chips de las tarjetas esas no duran mucho, o sea, uh-huh. Eso lo tenían que haber puesto ya. Ese mismo día o unas horas antes. Uh-huh. Cogimos esa tarjetita y era una despedida de un señor, uh-huh. Luego supimos quién era, que ponía, bueno, pues no os olvido y me acuerdo mucho de vosotros o algo parecido, y firmado por un personaje. Entonces vimos quién estaba en la tumba. En la tumba, por las fechas, pudimos comprobar que eran dos personas mayores y dos niños.
Vaya.
Nos quedamos con la copla, dejamos la tarjetita sonando y la emoción de haber descubierto eso, y claro, contamos la historia en cuanto llegamos al bar otra vez con otra cervecita, nos ha pasado esto. Y el señor del bar nos dijo, esto es el único superviviente de un accidente que hubo aquí el año pasado, donde murió toda la familia.
Menos él.
O sea, murió el padre, la madre y los dos hermanos de este niño. Este niño se llama, no recuerdo, uh-huh. Fernandito, uh-huh. Y este ahora debe tener pues un año más, 11 o 12 o 13 años, y es el que ha puesto la tarjeta en el cementerio. Vaya. Y esa es la anécdota.
Bueno. Oye, Sele, hablando de muertos, tú mismo, cuéntalo, me da así como yuyu hasta contarlo.
De estas cosas que pasan, cuando viajas a Indonesia, estábamos en la isla de Flores, concretamente en una aldea de la etnia Engada, la aldea creo que se llamaba Bayaba o algo así, y bueno, pues una aldea tradicional, o sea, no había ningún signo de modernidad, o sea, la verdad que parecía que estábamos en una película, no había turismo, estábamos solos, y bueno, pues nos pusimos a hablar con una señora, no es que hablara inglés, pero bueno, siempre con gestos, con sonrisas, enseñando fotos, te acabas entendiendo, y estuvimos un buen rato. El tema es que estaba la señora sentada fuera de su casa, justo a la puerta, y estuvimos un buen rato, y yo recuerdo que decían, joder, qué mal huele aquí, madre mía, esta mujer, ¿qué estará haciendo? ¿Qué está cocinando? Huele fatal. Pues nada, hasta que nos encontramos con un señor que sí hablaba inglés y nos dijo que es que esa señora tenía un muerto en casa desde hacía 3 meses.
¿Un muerto?
Tenía un muerto en casa, y no es algo que sea raro, esto ocurre en muchas culturas, incluida Bali, por ejemplo, uh-huh. Que te puede sorprender, los tienen a los muertos en casa hasta el momento en el que reúnen suficiente dinero para hacerles una buena ceremonia. Uh-huh. Y se pueden tirar 3 meses que 2 años. Se juntan a lo mejor varias familias, se hacen un gran festejo y ahí los queman o los entierran o tal, pero se quedan con los muertos en casa todo ese tiempo. Pues esta señora llevaba con el muerto, pues a lo mejor lleva 3 meses, tal, pero olía que echaba para atrás.
Eso en Asia, porque en África yo tengo la anécdota de en las Islas Villagos, que están en Guinea-Bissau, en la costa atlántica de África, uh-huh. Y ahí no es que los tengan durante un tiempo, es que los tienen para siempre, porque directamente entierran a sus muertos en el mismo pavimento, o sea, bajo el mismo pavimento de las chozas en las que viven. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando
¿dentro de
allí,
la casa?
Dentro de la casa, uh-huh. Sí. Nos sorprendió mucho porque no veíamos cementerios por ningún sitio. En todas las culturas tienen alguna forma de honrar a los muertos, y aquí no había absolutamente ninguna. Y es que directamente entierran a los muertos debajo de la casa. Hacen un hoyo en la casa y vuelven a tapar a los muertos.
Cómodo es, hay que decirlo.
Sí, hombre, pero fíjate.
Pues imagínate el olor.
Sí.
Bueno, mieditis, diría yo, ¿eh? Cementerios curiosos, muertos debajo de los pies cuando estás en el salón tomándote un té. Ay, cosas que pasan en el mundo. Bueno, nos vamos un poquito a publicidad y volvemos ahora en un minuto aquí, que estamos en el programa de viajes de Radio Marca para el 90.
Un viaje diferente con Paralelo 20.